Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. Bienvenidos a la tercera temporada de País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.
Damos la bienvenida a País con Memoria, un espacio creado por el Centro Nacional de Memoria Histórica como un homenaje a las víctimas de años de conflicto en el país y como una manera de divulgar nuestra memoria sobre estos hechos de violencia, propiciando la no repetición de estos. Mi nombre es Luis Grisales y junto a Angie Cárdenas les estaremos acompañando en este espacio. Angie, bienvenida a País con Memoria.
Luis, un saludo para usted, para nuestros oyentes que siempre están pendientes de País con Memoria. Un placer acompañarles en fin de semana. Quiero contarles también que siempre estamos pendientes de nuestras redes sociales para todos sus comentarios y sugerencias frente a este programa.
Los créditos del bongo son para Dios, porque este talento...
Sonidos de esperanza.
Él me lo dio, lo que al hombre contamine, lo vamos a erradicar.
En País con Memoria escuchamos El Bongo de Bojayá, un proyecto artístico, pero también social, liderado por Noensi Mosquera, que hace alusión a la embarcación pesquera del mismo nombre que navega por las aguas de los ríos Atrato y Bojayá, llevando esperanza, alegría y especialmente confianza en una región golpeada por la violencia y el abandono.
Un canto a la vida, un canto a la paz. Queremos en mi tierra solo vivir en paz. Los noruegos, peruanos, cubanos.
Construyendo memoria.
Vamos a sembrar. Es un producto que dignifica y destaca los liderazgos de mujeres en diferentes regiones del país. Además, surge de la alianza entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Programa de Apoyo a la Construcción de Paz en Colombia, impulsado por la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, GIS.
En este cortometraje se recogen las vivencias y experiencias de 11 mujeres víctimas del conflicto armado, que son lideresas sociales y aportan a la reconstrucción de memoria histórica y de paz, así como a la defensa de los derechos humanos desde diferentes organizaciones en sus territorios. Para conocer más detalles, nos acompaña hoy en País con Memoria Marlon Acuña, coordinador del Enfoque de Género del Centro Nacional de Memoria Histórica. Marlon, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Hola Angie y demás personas que nos escuchan, un placer para mí, muchas gracias por la invitación.
Marlon, ya para entrar en materia y como ya lo venía diciendo, hoy vamos a hablar del documental Vamos a Sembrar. ¿Qué es este documental?
Bueno, Angie, este documental es fruto de un proceso participativo muy grato para el enfoque de género. Digo grato porque fue un proceso donde al inicio empezamos a tener el reto de poder conocer y aprender de las lideresas sociales que querían hacer memoria histórica. Era un proceso a nivel nacional. Fue un proceso entonces donde nos enfrentamos a invitarles, a contactarles, a contarles de la iniciativa. Y lo que en principio parecía un proceso y un reto, porque de momento dijimos, ¿será que las lideresas en marco de una pandemia? Es importante recalcar que en ese momento estaba arrancando todo el proceso del COVID-19 en el país, ya nos venían advirtiendo del confinamiento y dijimos, no, parece que el contexto nos es adverso. Pero gratamente lo que sucedió fue todo lo contrario, alzaron la mano, llegaron varias mujeres y dijeron, nos parece importante, pues trataremos de acoplarnos a las condiciones y quisiéramos participar. Entonces, digo gratamente por eso, porque fue un proceso que nació con unos retos particulares y hoy el resultado es que tenemos un audiovisual, como tú mencionabas, que lo que hace es contarnos a la opinión pública ese rol fundamental que tienen las lideresas sociales como aporte a la reconstrucción de la memoria histórica en territorios y contextos que para muchos colombianos y colombianas son desconocidos aún.
Marlon, ya lo mencionabas y hay algo que es muy particular y es esta construcción que se da en la virtualidad, en medio de una pandemia en la que todas y todos estábamos hasta ahora como viendo qué era lo que iba a pasar. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo hicieron ustedes para acompañar la construcción del audiovisual?
Yo creo, Angie, que fue un aprender haciendo, ¿no? Porque al principio dijimos, no, grabar un audiovisual a distancia va a ser muy complejo por la calidad del audio, del video, los medios tecnológicos que lleguen a tener a disposición las mujeres. Y fue un proceso de concertar con ellas y ser demasiado creativas todas las personas que intervenimos en el proceso, porque lo que hicimos fue crear una gran bolsa de insumos de información. Les pedimos a ella, mándenos documentos, fotografías, audios, videos con sus teléfonos. Y con ese gran archivo que creamos, empezamos a construir un guión para decir, bueno, ¿qué más nos hace falta decir? ¿De qué otra manera podemos seguir contando esta historia de manera audiovisual? Y aquí yo creo que hay que reconocer un poco el apoyo de Ambero Heizeta, quienes fueron las personas que con recursos de cooperación alemana dijeron, pues, si nos toca viajar e ir hasta allá con condiciones de bioseguridad, estableciendo protocolos de seguridad, pues hagámoslo con tal de tener unas tomas de calidad, y eso fue lo que hicimos. Viajamos a diferentes territorios, concertamos con las mujeres las condiciones para que nos pudieran recibir en su casa, de manera de que garantizáramos su bioseguridad, tanto la de ellas, sus familias, como la nuestra, como equipo de investigación. Y también quiero además aprovechar para agradecerles a ellas su gesto, ¿no? Nos recibieron en sus casas, grabamos durante largas jornadas, y fue una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Pudimos grabar gran cantidad de material y fue muy generoso toda la información que compartieron, porque de hecho después, cuando ya recabamos toda la información, vino el reto de pensar, bueno, queríamos contarle a la opinión pública quiénes son, qué hacen y cómo hacen memoria histórica. Y fue tanta la información que el proceso de edición fue bastante dispendioso también. Queríamos incluir todas sus voces, queríamos contar muchas cosas, pero fue un reto. Y el producto final, pues, ya hablará por sí solo y es lo que la audiencia podrá ver en el archivo multimedia que está alojado en la página web de la entidad.
Marlon, también decíamos al inicio que esto fue una alianza impulsada por la Agencia de Cooperación Internacional Alemana. Desde tu punto de vista, ¿por qué son importantes para el Centro Nacional de Memoria Histórica y para estas iniciativas y estos procesos en territorio que se gestionen estas alianzas con cooperantes?
Yo creo que son tres las razones. La primera es porque aportan a seguir trabajando con poblaciones históricamente discriminadas o vulneradas, brindan una oportunidad para seguir dándole voz a personas que en el contexto de la confrontación armada en Colombia aún tienen mucho que decir. Es el primer gran valor que tiene el aporte de cooperación internacional. Pero el segundo tiene que ver también por la confianza. Yo creo que en trabajo aliado con la cooperación internacional, todo el tiempo como equipo de género desde el Centro de Memoria sentimos una confianza absoluta por nuestro trabajo. Pero segundo y no menos importante, el tercer componente tiene que ver con la flexibilidad. Fueron demasiado generosas y generosos las personas que hacían parte del equipo de Ambero Heizeta a la hora de proponerles ideas y sobre todo de las alternativas que nos daban cuando contábamos los problemas que teníamos. No, es que resulta que nos hizo falta esto, resulta que faltó la canción, resulta que se necesita esto, y siempre hubo una escucha y una disposición de apoyo. Entonces creo que ese es el tercero de estos valores agregados para los temas de la alianza entre la cooperación internacional y el desarrollo de memoria histórica desde nuestra entidad.
Marlon, son 11 mujeres que se ven representadas en este documental. Cuéntanos un poco de ellas.
Resultaron 11, pero en principio ya y al final se querían articular muchas más. Vuelvo y repito, fue una de las experiencias más gratificantes de este proceso, es que las mujeres también confiaron en el proceso y en el proyecto. ¿Quiénes son ellas? Son mujeres diversas, digo diversas en el entendido de que buscábamos tener representación de diferentes zonas geográficas de Colombia, mujeres de diferentes edades, porque cuando digo diferentes me refiero un poco a eso, ¿sí? Queríamos tener un equilibrio para poder contar con voces en su pluralidad, mujeres de diferente edad, de diferente procedencia geográfica, desde Boyacá hasta el Valle del Cauca, pero también mujeres distintas frente a sus lugares y su aporte a la reconstrucción del tejido social de sus comunidades. Claro, todas ellas lideresas, pero en distintos frentes. Una de ellas en organizaciones campesinas, otra con ejercicios de prácticas culturales. El bongo de Bojayá fue uno de los grandes aportes a este documental. Nos cantó también en su testimonio, ustedes lo van a poder ver en el audiovisual, pero también una joven participante de una comunidad indígena de Pasto Nariño, que me parece que también su voz es muy importante porque visibiliza cómo las nuevas generaciones de mujeres están empeñadas en seguir trabajando por la paz en sus territorios. Entonces, en concreto, Angie, esas son esas 11 mujeres, 11 voces de distintas procedencias del país que en últimas confluyen en dejarnos un mensaje muy importante a la opinión pública. Hay que seguir trabajando por la paz de nuestro país.
Marlon, en todas estas experiencias que ustedes tuvieron al estar grabando el documental, ¿hay algo en particular que a ti, a Marlon Acuña, lo haya marcado?
Sí, yo creo que la emocionalidad que hubo detrás de cámaras, ¿no? Voy a compartir una anécdota en particular. Una de las participantes nos citó para hacer, nos dijo, miren, yo no tengo material audiovisual en mis archivos y no me quiero complicar, pero los invito a mi casa, acá cerca en el barrio Germania, Bogotá, para hacer las tomas. Entonces, bueno, concertamos, era la época, reitero, del COVID, teníamos que llegar con tapabocas, el alcohol, todo el protocolo, bueno, en fin. Y fue muy importante porque llegamos desde las 7 de la mañana, ella nos recibió en su casa y fue algo muy cotidiano porque nos dijo, bueno, yo quiero que esto sea una experiencia que ustedes conozcan, que es una lideresa, pero desde lo que yo hago en mi vida cotidiana. Entonces, pues trabajemos desde el inicio, filmen todo lo que yo hago, desde que entro a la cocina, cómo me preparo, cómo recibo las llamadas, cómo enjuago la ropa que lavo aquí en mi casa. Y eso fue el ejercicio. Entonces llegamos a la casa de la lideresa, preparó, hasta nos ofreció algo de tomar. Y en el marco de compartir esa cotidianidad fue una experiencia también muy cercana que a veces nosotros desconocemos desde los procesos sociales y comunitarios. Entonces que nos recibieran en la intimidad de su casa, que fueran tan generosas y sobre todo que compartieran sus memorias y sus dolores con el territorio en el marco de recordar lo que ha pasado en la confrontación armada, pues fue muy especial. ¿A qué me refiero? Lloraron con nosotros y nosotras en los procesos de filmación, fueron muy generosas porque nos compartieron sus archivos, nos hicieron recorridos por las casas, nos mostraron fotografías, artesanías. Entonces yo creo que, sin duda alguna, y lo comentábamos al interior del equipo, fue una experiencia emocional importante. Salimos muy conmovidos con la experiencia y con estar con cada mujer, pero también fue muy importante por el grado de compromiso que sentimos como equipo para sacar a flote el proceso. Y esto lo menciono porque, reitero, nos cuestionamos muchas veces el contexto de lo que estaba pasando en la pandemia. Dijimos, ¿será que esto tiene sentido hacerlo? ¿Será que esto cumplirá las expectativas para poder consolidar el audiovisual? Y pues yo creo que hoy el resultado habla por sí solo y pues es muy grato para el enfoque de género poder haber logrado, con el apoyo de estas mujeres, sacar a flote el audiovisual.
Marlon, ¿y cómo fue el proceso de validación con ellas del documental? ¿Tuvieron la oportunidad de pronto reunirse otra vez o fue virtual? ¿Cómo lo hicieron?
Bueno, queríamos verles, queríamos reunirlas a todas pensando en una apertura, en la mayor flexibilidad para el encuentro presencial. Pero pues eso no fue tan posible porque precisamente por sus labores y compromisos territoriales muchas de ellas ya no estaban y concertar agendas fue un problema. Pero de todas maneras, Angie, reitero, y no me cansaré de decirlo en este espacio, el compromiso y el apoyo de ellas ha sido realmente muy significativo. Nos dijeron, mire, no importa, así nos toque reunirnos virtualmente, yo me siento y le digo a qué hora, yo me siento en el computador, vemos juntas el audiovisual y vamos comentando. Y así se hizo, Angie, fue virtual. Nos citamos con cada una de ellas, les explicamos un poco los retos, el porqué del guión, el porqué de la estructura, el porqué de los apoyos y recursos audiovisuales que utilizamos. Y junto a ellas hicimos eso, una lectura en tiempo real online del video, reproduciéndolo en línea. y ahí fuimos comentando, ya nos compartieron sus impresiones, sus alegrías, sus inquietudes también, y fue un proceso de retroalimentación mutua. Fue un proceso de edición complejo, quiero decir, nos tomamos un buen tiempo porque no solo eran las demandas del comité editorial de la entidad, sino también el anhelo de ellas porque su voz y su participación quedara de la mejor manera posible. No obstante, sí tenemos el compromiso de verles nuevamente en los procesos de difusión y apropiación social que esperamos adelantar el año entrante.
Perfecto, Marlon. Dentro de todo esto, también me parece importante poder compartir con las personas que nos están escuchando y que de pronto ya están interesados en ver el documental, ¿por qué construir memoria desde el enfoque de género? Y no solo desde el enfoque de género, sino desde los enfoques diferenciales que son discapacidad, adulto mayor, niños, niñas y adolescentes, etcétera.
Angie, esa es una pregunta muy importante y que no menos siempre será pertinente poder reiterarlo en todas las ocasiones. Uno de los deberes del quehacer de memoria histórica es brindar pluralidad acerca de las experiencias diversas que ocurrieron en el marco del accionar de actores armados. Y esto lo menciono porque hemos aprendido desde el enfoque de género y sé que desde otros enfoques que escuchar a sectores o a poblaciones que históricamente no han tenido las mismas condiciones de igualdad para participar y pronunciarse frente a sus experiencias nos ha demostrado que hay mucho por aprender. Haciendo memoria histórica con enfoque de género, hemos escuchado a niñas, adolescentes, mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas que nos han dado otra versión, otra cara y otro sentir de lo que ha pasado en los territorios en la confrontación armada. Hemos aprendido que los repertorios de violencia que han ejercido actores armados se han diferenciado en razón del sexo o la identidad de género de las víctimas. Pero hemos aprendido también que las mujeres y los sectores sociales LGBT también le han puesto sus resistencias o han reconfigurado la manera de hacerle frente a la guerra y a los actores armados. Entonces menciono esto porque sin duda alguna yo sé que desde el quehacer de los enfoques diferenciales darle voz a estas poblaciones siempre va a ser un proceso inacabado e inagotable de conocimiento. Hemos adelantado una tarea, pero estoy seguro que aún tenemos muchos retos por delante, muchas voces más que escuchar y muchos saberes y metodologías aún por diseñar con esta población. Esto lo menciono también de cara a los retos que se nos vienen en clave de memoria histórica, por ejemplo, con lo que sucederá con el Museo de la Memoria de Colombia, donde también ya hay una gran expectativa porque desde el enfoque diferencial las poblaciones también alzan la mano y dicen nosotras y nosotros queremos ser representados y dignificados simbólicamente en ese espacio. Entonces por eso menciono que es una tarea en la que seguimos y aún nos falta muchas más cosas por hacer, Angie.
En ese orden de ideas, Marlon, ¿cuáles crees tú que son las principales barreras a las que se enfrentan o nos enfrentamos las mujeres en el proceso de construir memoria histórica y sobre todo las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano?
Yo creo que son dos barreras, son varias, pero quiero mencionar dos porque es lo que más nos repiten ellas en cada uno de los distintos procesos que hemos hecho. Y uno, tristemente, Angie, es entender que las violencias basadas en género son estructurales aún en nuestra cultura. Una de las barreras de acceso por las cuales ellas no hacen memoria histórica en la misma condición de igualdad que los hombres es porque precisamente en distintos territorios de Colombia aún se tienen imaginarios, estereotipos de género donde se cree que la voz de mando o los únicos que pueden opinar son los hombres. Y esto en razón de que muchas veces o se tiene la creencia de que son ellos los que pueden ocupar cargos de autoridad o vocería comunitaria. De todas maneras, y por eso reivindico el lugar de este documental que presentamos desde el enfoque de género, porque ellas siguen diciendo, a pesar de esa violencia basada en género, de esos prejuicios y estereotipos, aún hay mujeres que seguimos luchando por pronunciar nuestra voz y demostrar que tenemos mucho que decir en clave de memoria histórica. Y una segunda razón a tu pregunta, Angie, tiene que ver también con las consecuencias de las condiciones de desigualdad históricas en clave de género. Me refiero precisamente a que muchas mujeres, por las dinámicas mismas del conflicto armado, han quedado en condiciones precarias de sostenibilidad económica para ella y sus personas a cargo. Me refiero a mujeres que fueron víctimas en la ruralidad en Colombia, que ahora son madres cabeza de familia y que tienen que trabajar y cumplir múltiples roles día a día para garantizar la subsistencia de su familia. En ese orden de ideas, con esos múltiples roles, sacar tiempo también para la agencia comunitaria de hacer memoria histórica, pues es realmente un reto, porque mientras no estás cuidando a tu familia, tienes que trabajar o rebuscar en diferentes actividades económicas que te permitan tener los recursos adecuados para sostener a la familia. Entonces dejaría esos dos, pero sin duda alguna hay muchos más.
Marlon, muchas gracias por participar en País con Memoria.
No, gracias a ti, Angie, por la invitación, y le mando un saludo muy especial a todas las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT que nos escuchan en distintos territorios de Colombia.
Conmemora al día.
La Dirección de Acuerdos de la Verdad inició una jornada de intercambio con universidades sobre los informes de esclarecimiento del paramilitarismo en las regiones, técnicas y nuevas tecnologías de investigación, experiencias con las comunidades en los territorios, entre otros temas. Daniel Martínez, líder de la Estrategia de Apropiación Social de la DAF, nos comparte más información sobre estos encuentros.
La serie de intercambios es una de las estrategias pensadas desde el equipo de apropiación social de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, que busca estimular la transferencia y la circulación de información que se ha producido en esta dirección. La serie de intercambios nació el primer semestre del año, de este año 2021, y buscaba que tenía como fin que los diferentes grupos de investigación de la dirección conocieran el trabajo que estaba cada uno de los equipos realizando. Sin embargo, a este segundo semestre se ha pensado en la necesidad de salir de la Dirección de Acuerdos de la Verdad y del Centro de Memoria y llegar a otros públicos, y por esa misma razón se ha empleado este tipo de intercambios con las universidades. Digamos que aprovechando también un poco pensando en las temáticas de estos intercambios, se ha aprovechado el lanzamiento de los informes que están saliendo este año, que son el BCB, el Bloque Norte, el Doble Discurso y el Bloque Centauros. Y pues bueno, la idea es que la metodología es que más que los investigadores hablen de sus investigaciones, sean las universidades las que hagan comentarios sobre estas investigaciones, estos informes.
El Centro Nacional de Memoria Histórica está presente en la quinta Minga de Muralismo Comunitario, y Andrea Jiménez, periodista de la Estrategia de Comunicaciones, nos cuenta cómo va a ser este encuentro entre artistas.
Así es, hola a todos y todas. Yo les cuento que a partir de hoy y hasta mañana, el equipo de la Estrategia de Comunicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica está dictando un taller de fotografía en dos sesiones para los jóvenes de la comunidad NASA en Toribío, en el Cauca. Esto en el marco de la quinta Minga de Muralismo Comunitario, Los Colores de la Memoria y la Resistencia, que se desarrollará entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre en ese territorio. Y esto posibilitará a que artistas locales NASA de diferentes partes del país puedan pintar, óiganlo bien, 22 murales en torno a la cultura y la autoridad ancestral, a los líderes de la resistencia, a los animales de fuerza, a sus relatos de origen y, en fin, a otra cantidad de temas que son muy importantes para la memoria y la resistencia de este pueblo. También es importante decir que hace un par de semanas el colectivo Revés de Cali y nuestro equipo de apoyo a iniciativas de memoria histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica realizaron un taller de stencil allá en Toribío, con el que comenzaron todas estas actividades y serie de acciones de preminga y que antecederán la quinta Minga de Muralismo Comunitario.
La exposición itinerante Renacer Bagreño del Museo de Memoria de Colombia llegó a Caucasia, Antioquia, en su penúltima parada antes de la clausura en el Bagre. Juan José Toro nos cuenta cómo se desarrolla este evento.
La exposición itinerante Renacer Bagreño, construida por el Museo de Memoria de Colombia junto a la Alcaldía y la Comunidad del Bagre, Antioquia, llegó esta semana a Caucasia. Allí se presentó en el 7º Festival de Cine del Bajo Cauca, donde además se lanzó una versión digital que ya se puede consultar en www.museodememoria.gov.co. Esta será la penúltima parada del recorrido, que desde septiembre, con el apoyo de líderes y lideresas bagreños, ha pasado por zonas rurales y urbanas del Bajo Cauca antioqueño, y en los próximos días volverá al casco urbano del Bagre para el evento de clausura.
Gracias por acompañarnos en el podcast de País con Memoria, un espacio creado como homenaje a las víctimas de años de conflicto en el país y como una manera de divulgar nuestra memoria sobre estos hechos de violencia para la no repetición. Nos encontramos en una próxima oportunidad.
No olviden visitar nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov. También nuestro canal YouTube, Centro Nacional de Memoria Histórica. En las plataformas Spotify y Spreaker estamos como Centro Nacional de Memoria Histórica. Que tengan todos un feliz fin de semana.
Queremos vivir felices en nuestra comunidad, aportándole a Colombia y aportándole a la paz y un canto a la vida.
Hasta aquí País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica. Escúchenos todos los sábados de 11:30 a 12 del día por RCN Radio.